Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. Comenzamos semana en esta jornada de 17 de julio, a una semanita de lo que van a ser ya las fiestas de Santander, la Semana Grande. Por cierto, hoy se ha presentado en el Ayuntamiento el programa de actividades lúdicas de fiesta para esa celebración, esa Semana Grande en Santander. Luego comentaremos la última hora con nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa, pero estamos también a menos de una semana del proceso electoral, de las elecciones nacionales generales para el próximo 23, el domingo. Vamos a conocer, porque ya sabes que desde la semana pasada, o mejor dicho, desde que se enfrentaron en ese debate cara a cara electoral tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijóo, pues sobrevolaba la duda respecto a lo que podía o no podía pasar con los ciudadanos españoles que habían solicitado el voto por correo. ¿Por qué? Porque estamos en plenas vacaciones, para el que pueda disfrutarlas, para poder irse al destino vacacional y poder realizar con tu derecho ese voto por correo. Lo que pasa es que en algunas situaciones se especula con que podría pillar el toro a los profesionales de correos, que a lo mejor no dan abasto y no llega ese voto a tiempo, lo que ha provocado la crítica de Núñez Feijóo diciendo que se podría recurrir esa situación si no llega y todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto por correo. Bueno, vamos a hablar de todo ello con Javier Soto del sindicato CESIF de Correos para poder saber a ciencia cierta una fotografía de lo que está pasando en Cantabria a pocos días, a pocas jornadas de las elecciones generales. También vamos a hablar de, ahora que estamos en verano, pues de la situación de la hostelería. Es muy recurrente el poder acudir en tu periodo vacacional a situaciones en donde restaurantes, terrazas, pues puedas ver que hay o falta de efectivos o que no son tan profesionales como estabas acostumbrado hace unos años. Bueno, pues queremos conocer qué es lo que está pasando, y no en Santander, sino nos vamos a ir hasta Potes, hasta Casa Cayo. Ahí su dueño, Cayo Gómez Dosal, nos va a explicar un poquito tocar la situación, porque tiene ni más ni menos que a 25 empleados a su cargo. Vamos a estar muy pendientes del Racing hoy, porque primero se presenta a partir de la una en el Sardinero Lago Junior, el primero de los fichajes que ya debutó este pasado fin de semana en Villarcayo, en el partido entre el Racing y el Burgos, con empate a cero. Ahí va a estar nuestro compañero Omar Pérez para que nos comente en directo qué sucede en esa presentación. Y antes hablaremos con el especialista en Derecho Deportivo, con Manu Asensio, porque queremos conocer qué es lo que puede suponer para al Racing este cambio accionarial del paso de Pitma a esta nueva empresa de Sebastián Ceria, de Manolo Higuera, que vuelve a la presidencia del Racing. Todavía tiene que hacerlo oficial el Consejo Superior de Deportes, o dar el visto bueno a ese cambio accionarial, pero hablaremos todo eso con Manu Asensio. Hoy es el Día Mundial del Tatuaje, hablaremos con Mara Tatú, con su encargada, Mara López, 30 años de experiencia. Vamos a hablar también de la Festival Musical Magdalena en Vivo, porque arranca dentro de una semana, el próximo lunes 24, con Loquillo, los Trogloditas y el Drogas, el líder de Barricada, que cumple 40 años. Así que con Guillermo Vega hablaremos de ese pistoletazo de salida la semana que viene de Magdalena en Vivo en La Campa. Como ves, muchas cosas que vamos a tratar ahora, pero como solemos hacer, gracias a Panadería Torre, vamos a conocer lo que sucede en Cantabria con Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12:24 minutos. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas.
Buenos días, Jaime del Olmo.
Bueno, a ver, ¿con qué estás trabajando ahí a tope en la redacción de informativos?
Bueno, pues seguimos prestando atención, efectivamente, a lo del voto por correo. Las oficinas de correos y los trabajadores, tema que vas a tocar tú también, están trabajando a destajo, lo llevan haciendo ya desde hace unas semanas, pero estos últimos días lo van a seguir haciendo. Hay que recordar, por ejemplo, que hoy es festivo en varios municipios de Cantabria, como Comillas, Maliaño y Suances, y sin embargo las oficinas de correos van a seguir trabajando. Por contarlo, en Maliaño el horario va a ser hasta las 2:30 ahora por la mañana y luego también por la tarde de 4:30 a 10 de la noche, mientras que en Comilla y Suances los horarios van a ser hasta las 2:30 única y exclusivamente. En todas aquellas oficinas de correos en las que el horario normalmente es de tarde, esta semana hasta el jueves se va a prolongar hasta las 10 de la noche, en ese esfuerzo extra que van a hacer los trabajadores de correos, a los que hemos convertido, valga la expresión, en los médicos de la pandemia. A los médicos los convertimos en héroes durante aquellos primeros días de la pandemia y ahora a los trabajadores de correos les estamos exigiendo prácticamente lo mismo, una heroicidad para que consigan llegar a repartir todos los sobres de voto por correo que tienen que enviar o que recibir antes del próximo 23 de julio. Por cierto que de cara al 23 de julio, o como consecuencia del 28M, esta semana, el miércoles, hay un pleno en el Parlamento de Cantabria en el que se va a designar al senador autonómico de la comunidad. Es un pleno para la elección de ese senador. Bien, Vox ha anunciado que va a presentar a su propio candidato. Va a ser la diputada, porque tiene que ser diputada, Natividad Pérez Salazar. Vox la va a presentar como senador por designación de cara a la próxima legislatura en ese pleno que tendrá lugar el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Y luego en COPE, en los informativos, en el tiempo de informativo. Ah, bueno, para cerrar el tema de elecciones, Jaime, sí. Hoy se ha presentado la campaña de seguridad que va a estar en marcha de cara al 23J. Van a ser 1.200 agentes los que velen por el normal desarrollo de esa jornada electoral aquí en Cantabria, una jornada que va a comenzar desde el punto de vista de seguridad a las 0 horas del día 23 y que finalizará a las 9 de la mañana del día posterior, del día 24 de julio. Como te decía, vamos a también prestar y estamos prestando mucha atención al problema que empieza a tener Cantabria con los alojamientos turísticos, los pisos vacacionales, pisos turísticos, pisos que no están regulados al 100% y que están generando un serio problema a la hostelería, hotelería, también a los negocios de turismo rural aquí en Cantabria. De hecho, la Asociación de Turismo Rural en Cantabria, en el tiempo de noticias, en Mediodía COPE, hablaremos con su presidente, va a lanzar una campaña para detectar esos pisos turísticos. Desde la Unión de Consumidores, a quien también escucharemos, bueno, pues nos darán las claves que hay al respecto de si se puede o no, se puede hacer algo sobre un problema que ha vuelto a decir hoy la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, que de momento no lo es tal, por lo menos en la capital. Sí es cierto que el número de camas de este tipo de establecimientos, fíjate, es hoy por hoy el mismo número de camas que ofrecen los hoteles, pero sin embargo el ayuntamiento parece que los tiene censados, localizados y que por lo tanto, dice la alcaldesa, que a día de hoy no es un problema, aunque sí es cierto que hay que regularizar esa cuestión para que no se convierta esto, bueno, pues en un problemón, como ha ocurrido en otras ciudades, por no irnos fuera de España, como Barcelona, sin ir más lejos, donde arrastran desde hace tiempo un serio problema. Hablando de la alcaldesa, hoy se han presentado lo que van a ser las fiestas de la Semana Grande Santanderina, unas fiestas, ha dicho la alcaldesa, en las que todos estamos invitados a disfrutar. Ha dicho una frase que a mí me ha llamado la atención. En las fiestas de Santander uno puede disfrutar a tope sin gastarse un euro. Eso ya lo pongo más en duda.
A tenor, será por el ambiente, por los chiringuitos, por la música que hay en las calles, ¿no?
A tenor de los precios que la hostelería suele aplicar en esas fechas tan señaladas.
Sí, creo que las casetas suben un poquito el precio.
Que suben un poquito las casetas, las atracciones, por lo que está ocurriendo en otras ciudades en fiestas, la última San Fermín por cercanía, deben de estar a precios escandalosos, con lo cual ya veremos cómo se presenta esa cuestión aquí en Santander, pero la alcaldesa ha presentado la Semana Grande, una Semana Grande en la que espera que todo todos lo pasemos y lo celebremos bien, tanto los de aquí como los de fuera.
Gracias, Santi.
Bueno,
un abrazo muy fuerte. Bueno, estás invitado también a las mejores magdalenas del mundo, que ya presiden esta mesa de la cadena COPE en Cantabria, pero si eres hostelero, y vamos a hablar de ello en unos minutos, y te has cansado de ofrecer siempre los mismos panes tradicionales en tu negocio, pues tienes que destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, un pan para cada comida, para cada hamburguesa, para cada bocadillo, para tu menú del día. No cortes la barra de pan en trozos. Bueno, sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña y haz que tu negocio brille. Contacta con Panadería Torre y Gómez Pan, que es el sabor que hace la diferencia. Los encontrarás en Eras, Astillero, Malieño y Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Acompáñame a COPE Más Cantabria a partir de ahora, 12:30, 105.6, para seguir tratando temas de la actualidad de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado.
12:30, aquí estamos en COPE Más Cantabria. Bueno, antes te comenté que vamos a hablar del Racing largo y tendido en doble vertiente, y atención a todos los racinguistas, porque Café Dromedario, que es patrocinador del club durante más de 3 décadas, ha lanzado una espectacular colección de azucarillos conmemorativos que seguramente va a emocionar a todos los amantes del fútbol y en particular a los aficionados del Racing. Tienen 13 imágenes emblemáticas que retratan los momentos más importantes de la trayectoria racinguista. Están Nando Josu, Manolo Preciado, José Ceballos, Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, Íñigo Saiz Maza, los antiguos campos de Sport, el actual estadio, en fin, una colección que ya sabes, Café Dromedario pone a tu disposición para celebrar el 110 aniversario del Racing.
Y así se fueron las horas, un par de horas.
Bueno, lo acaba de decir nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa, ese refuerzo que tienen las diferentes oficinas de correos. Hoy, que es festivo en Comillas, Maliaño, Suances, hoy están abiertas, algunas toda la jornada, otras solo hasta las 2:30, y las que tienen horario de tarde van a estar abiertas hasta las 10 de la noche, así que nuestra medalla, nuestro reconocimiento, nuestro quitarnos el sombrero a los profesionales de correos que tienen que hacer su trabajo en horas extras para poder facilitar a todo el mundo que pueda votar por correo a una semana de las elecciones. Javier Sotos, del sindicato CESIF, y también trabaja en Correos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime. Buenos días, oyentes.
¿Qué tal? Oye, coméntanos un poquito. Bien. Para que nos hagamos la situación, ¿cuál es la situación actual en cuanto a Cantabria, en cuanto a los trabajadores de Correos que tienen que doblar turnos o si se ha ampliado la plantilla para que todo el mundo pueda ejercer su derecho?
Bueno, pues te comentaré, Jaime, os comentaré, oyentes, que bueno, la situación actual, bueno, es está un poco congestionada, ajetreada de trabajo, perdón. Pero bueno, la situación actual es prácticamente estable. Pero es estable debido a las medidas tomadas por la empresa, lógicamente, y al apoyo de los trabajadores sobre esas medidas. Esas medidas, pues, ha sido pues una contratación de personal sin precedentes en esta empresa. Y también ofrecer a esos trabajadores esas horas extras para que toda la campaña y todo el proceso electoral salga en tiempo y en forma. Entonces te diré, como bien comentabas antes, que hay, por ejemplo, hoy hay festivo en Comillas, en Maliaño, o el Valle de Camargo, perdón, en Suances y en Mataporquera también. Entonces hoy permanecen abiertas oficinas, el personal de distribución sigue llevando votos por correo y se va desarrollando todo pues como si fuera un día normal, gracias a ese esfuerzo del personal humano, Javier, de la empresa.
Tengo entendido, Javier, que se han tenido que reforzar Correos en Cantabria con 300 contratos porque hay cerca de 24.000 cántabros y cántabras que han solicitado ese voto por correo. Sí. Claro, es una media tremenda y una acumulación de trabajo insalvable, a todas luces, a no ser que tengáis que trabajar muchísimo, claro.
Sí, esto es no parar, es de sol a sol prácticamente, porque bueno, la empresa está gestionando en su medida, porque bueno, también se nos ha escapado un poco de la mano todo esto del voto por correo, porque estamos hablando de que ha habido a nivel nacional 2.600.000 solicitudes de voto por correo, y lo que dices que ha habido aquí en Cantabria, ¿no? Lo que has afirmado o apuntado antes. Entonces hemos doblado con respecto a las anteriores, pues en un 94%. O sea, es algo inesperado, ¿no? Es algo inesperado, como han sido las elecciones, algo inesperado también. Entonces ha sido un tiempo mínimo para que toda esta maquinaria que está funcionando ahora, hacerla funcionar realmente como está funcionando. Yo creo que está funcionando a día de hoy, está funcionando bien, con ese estrés de carga de trabajo, pero que realmente los trabajadores están asumiendo y que poco a poco va saliendo.
Pero lo que la gente se pregunta, Javi, es si realmente nos va a pillar el toro, si realmente los que han solicitado el voto por correo van a tener a final de semana ya esa papeleta para poder irse tranquilamente pues a su lugar de descanso o...
Pues mira, te digo que yo creo que hay un poco de especulación, unas conjeturas políticas ahí. Bueno, ya sabemos que el presidente de esta empresa, pues bueno, es del PSOE, nombrado a cargo del PSOE, esto, lo otro, y es un poco toma y daca, entre, ha tomado un poco carácter político, pero yo creo, nosotros, bueno, desde CELSID te apuntamos que nosotros tenemos un carácter apolítico, y te decimos que, bueno, que realmente, pues, este proceso le han llevado un cariz político. Y realmente nuestra política es la defensa de los trabajadores, no entramos ni salimos. Entonces, yo creo que todo el proceso se va a desarrollar en tiempo y en forma.
Pues yo creo que es algo tranquilizador, porque es cierto que la semana pasada, ya desde ese debate con Sánchez entre Núñez Feijóo, decía que quizá habría que estar muy atento a cómo funcione Correos. Claro, si lo queremos ver con ese sentido político, lógicamente se puede desvirtuar un poquito esa declaración y que la gente esté tranquila, porque los grandes profesionales de Correos están trabajando para que todo el mundo tenga ese derecho y que pueda irse de vacaciones tranquilo. Pero bueno, yo creo que con ese refuerzo y esas horas extras, todo está calculado, Javier, para que todos los cántabros que le hayan solicitado tengan ese derecho a voto hasta el domingo, ¿no?
Sí, sí. Por supuesto que todas las campañas han llegado siempre en tiempo y forma. Esta, pues bueno, nos ha sobrepasado un poco por el exceso de voto por correo, pero la campaña saldrá adelante. No cabe duda que la gente, los trabajadores de correo, son profesionales. Es gente que además... es más, hay mucha gente, te diré el carisma de esta gente, de estos trabajadores de Correos, hay mucha gente que está en esta empresa y se va en Correos, que pertenecen a AGE, a Administración General, se van a trabajar a la Seguridad Social, y cuando llegan les dicen directamente, bajar un poco el ritmo, porque sí. Los trabajadores de Correos, o sea, de sol a sol, o sea, yo te doy fe de ello, que son trabajadores natos.
Estupendo. Oye, Javier, ya la última. También pueden estar tranquilos la gente de los pueblos, de las zonas rurales de Cantabria, que han solicitado el voto por correo, porque siempre nos imaginamos que habrá mucho ajetreo en Santander, Torrelavega, Laredo, Castro, pero ¿qué pasa con esos pueblos? ¿También llegarán los carteros ahí para poder dar ese sobre?
Sí, por supuesto que sí, que no va a haber problema ninguno en zonas rurales. Ya que estás dentro de las unidades de distribución, las zonas rurales son tratadas de igual forma que las zonas urbanas, por así decirlo, ¿no? Entonces están todas integradas dentro de la misma unidad, entonces es si estás integrado dentro de la misma unidad, las zonas rurales y urbanas son todo uno. Por ejemplo, te digo un ejemplo de Camargo, de Maliaño en concreto, hay cuatro zonas rurales, cuatro circulares, y entre ellos, pues en caso de igual, pues que una persona no pueda acceder a esa zona rural por la carga de trabajo ese día, tal, pues se acompaña de los carteros urbanos, para que todo ese trabajo en ese día salga efectivo, O sea, que eso no cabe duda que no va a haber problema.
Perfecto, pues nos ha quedado muy claro el dispositivo, el esfuerzo y nuestro reconocimiento a los profesionales de Correos que van a estar doblando turnos y trabajando hasta las 10 de la noche en varias oficinas que tienen horario de tarde para poder hacer llegar ese voto por correo a los que lo han solicitado. Javier Soto, del sindicato CESIF de Correos, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Bueno, pues 12 y 38 minutos, has escuchado a Javier Soto, así que tranquilidad y buenos alimentos, que si has solicitado el voto por correo, lo vas a tener a tu disposición, a pesar de que pueda haber alguna duda respecto a esa amplia solicitud. Como decimos, cerca de 24.000 cántabros lo han solicitado y todo estará en tiempo y forma con esos 300 contratos de refuerzo que ha hecho en Cantabria Correos. Y un buen consejo que tengo que darte antes de unos buenos consejos de publicidad, y es que Sentix es la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana, y ahora tiene rebajas con descuentos de hasta un 30%. Es un nuevo concepto de tienda de descanso. Vive la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Además, Sentix te ofrece 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Ya sabes, Sentix, Avenida Santa Cruz de Bezana.
¿Eres un amante del confort? Disfruta de las rebajas de Mi Sofá y Colchón con hasta 50% de descuento y cientos de modelos con entrega inmediata. Rebajas de Mi Sofá y Colchón, solo para sofá lovers, en Avenida Santa Cruz, Bezana y Torrelavega.
¿Te imaginas trabajar en la radio y entrevistar a tus artistas favoritos? Descubre tu vocación. Grado en Periodismo y Redes Sociales. La vida universitaria te espera. CESIN es tu sitio, un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
¿Conoces el Grupo PMC? El Grupo PMC lleva más de 25 años realizando todo tipo de rehabilitaciones, impermeabilizaciones, revestimientos y todo tipo de fachadas. Sí, has oído bien, PMC es tu empresa de referencia en fachadas y rehabilitación. Además, contamos con nuestro propio equipo formado durante 2 décadas. Grupo PMC, 25 años haciendo buenas obras.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Blendio Autocomas, Avenida de Parayas, junto a la gasolinera.
La limpieza de persianas es uno de los trabajos más difíciles y peligrosos de la casa. Si no eres profesional y además nunca te quedan como te gusta, en Grupo ITMA te hacemos la vida más fácil. Limpieza de persianas en nuestras instalaciones, donde realizamos limpieza y mantenimiento y te las llevamos a casa el mismo día. No te compliques, llámanos 669-4813-44, 669-4813-44, grupoitma.com.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Rebajas más rebajas es My Move.
Rebajas más muebles es My Move.
Rebajas más descuentos es My Move.
Hasta 50% en sofás, dormitorios, salones, armarios. Las rebajas de las rebajas de las rebajas de My Move. En Bezana y en la recta de Eras.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 42, ¿sabes que una buena visión es esencial para disfrutar de la vida al máximo? Pues en Central Óptica se preocupan por la salud visual de todos sus clientes y ofrecen una amplia variedad de servicios para adultos y también para niños. Gafas graduadas y de sol, lentes de contacto, bueno, sus expertos son profesionales, te van a asesorar y ayudar a encontrar la mejor solución para ti. Tienes 5 centros de Central Óptica en Cantabria, en Santander, también en Torrelavega y Maliaño, porque en Central Óptica miran por tus ojos. Y ese es un tema que siempre viene a colación cuando llega el veranito, llega el buen tiempo y quieres estar en una terraza tranquilamente o en un restaurante para probar pues todo lo bueno que te ofrece Cantabria. Hemos hablado con muchos hosteleros, con muchos profesionales del sector que avisan desde hace tiempo que hay una falta de profesionales alarmante y que directamente las nuevas generaciones o no tienen la especialidad o las ganas o no sé cómo explicarlo, la preparación necesaria para poder atender en según qué sitios, qué restaurantes, qué hoteles. Y mira, En esta vertiente, hoy vamos a hablar con un protagonista que tiene las dos. Hotel-restaurante Casa Cayo, en la calle Cántabra número 6 de Potes. Uno de los más conocidos por ese maravilloso, y que todo el mundo habla de boca en boca, ese cocido lebaniego que llama mucho la atención a los cántabros y los que vienen también de fuera de Cantabria. Don Cayo Gómez Dosal, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, estupendamente. ¿Cómo se presenta el verano?
Pues bien, ya está presentado, ya estamos aquí.
A tope.
En la lucha, pero bien, gracias a Dios. Nevada no falla nunca, siempre hay turismo.
Y más en año jubilar, ¿no? Supongo.
Sí, una carga más con el congelamiento del año jubilar, pues más gente, pero muy bien, gracias a Dios. Tenemos un tiempo estupendo y un paraíso aquí a nuestro alrededor.
Claro, necesitarás muchos profesionales para poder atender tanto el hotel como el restaurante. ¿Cuántos tienes a tu cargo?
Pues sí, ahora mismo en plantilla seremos sobre 28 o 30 personas.
30 personas, madre mía.
Sí, con los de casa, los de la familia, sí, sobre 30 personas aproximadamente. Sí.
Los de la familia supongo que lógicamente darán el callo, nunca mejor dicho, para que todo salga estupendamente. Pero
valga la redundancia.
Eso sí, es, sí. ¿Qué pasa con los profesionales que tienes que contratar? Porque ya creo que hace tiempo que venimos demandando una mayor profesionalización de gente joven que quiera dedicarse a la hostelería y que parece que están debajo de las piedras, que cuesta mucho encontrar gente profesional.
Mucho. Es una asignatura pendiente que llevamos los últimos años arrastrándola en el sector hostelero y en todos los sectores, porque aquí hablas con unos clientes que uno tiene ganadería, que el otro tiene campo, que el otro tiene construcción, y estamos todos padeciendo esa falta de, ya no profesionalidad, sino voluntad.
Yeah.
Yo creo que la palabra es tener voluntad de trabajar. No le digo 16 horas, pero 8 más que sea, y cuesta, está costando mucho, y ya no pensar en encontrar profesionales.
Claro, vamos. Es que uno dice, voluntad de trabajar, ¿qué pasa? ¿Está mal pagado la hostelería o qué?
Hombre, pues yo creo que no, yo creo que el que merece cobrar un buen sueldo le está cobrando, y el futuro va por ahí, los grandes profesionales, tenerles bien pagados, como no, como se merecen. Y luego lo que más falta ahí es falta de ilusión y de actitud a la hora de emprender un oficio y de procurar aprenderlo, que encima, oye, es un futuro que tienes ahí para tu vida que te va a sacar adelante, ¿no?
Claro.
Pero que está costando mucho.
Tú, Cayo, con la experiencia que tienes de hacer, supongo, entrevistas para gente que quiera trabajar en Casa Cayo, ¿cuál ha sido la deriva en los últimos años? ¿Qué es lo que te encuentras y cuál es la principal preocupación que tienes? ¿Esa falta de voluntad que preguntan antes cuándo libran, que cuánto cobran, que cuántas son las horas de trabajar o cómo?
Sobre todo las ganas de trabajar. Las ganas de trabajar. Está pasando que últimamente esta generación de ahora, hombre, gracias a Dios, hay muy buenos trabajadores y muy voluntariosos, pero hay muchos que ni quieren estudiar ni quieren seguir el trabajo familiar y se encuentran eso, van probando, pues voy a probar unos días a la hostelería, y van dando saltos y al final acaban volviendo a casa, sentándose en el sofá y con su móvil y su tablet. Y ahí pasan el día, no tienen ilusión. Yo creo que el resumen es falta de ilusión por hacer algo en la vida.
Sí, ¿no? Lo que pasa, Cayo, es que es muy fácil ganar la confianza de un restaurante por tu buen servicio, la buena calidad, pero en cuanto una vez pase algo malo, la gente deja de ir. Es un peligro, es muy muy problemático, sí, esa falta de voluntad, pues, ¿no? Con un mal servicio.
No, yo siempre lo digo, te tiras un año para ganar un cliente o dos o tres y en un mal gesto le pierdes ese cliente. De su fidelidad, que sí, hay que estar muy muy atento, pues de todo, al trato, que es fundamental. Yo creo que es una de las piezas claves para que un negocio funcione de cara al público, un buen trato y mucho mimo. Luego ya el garbanzo puede estar un poquito más duro, más sabroso, menos sabroso, sí. Pero yo creo que el trato es fundamental. Entonces, esta nueva generación de trabajadores, cuando vas con desgane a un trabajo, te pegas martillazos en el dedo por falta de ganas y de actitud, y aquí pues lo mismo, cuando llevas media hora pues ya me cansa la bandeja, me cansa la gente, el niño que juega, que me está molestando, y eso no se puede para nada reflejar en el servicio que estás dando.
¿Cómo se podría mejorar esto, la profesionalización del sector?
Pues yo creo que es el sistema. El problema es el sistema, porque ya venimos arrastrando los últimos 8 o 10 años y yo creo que hay que cambiar el sistema, hay que motivar a la juventud, hay que ilusionarle y hay que ponerle las pilas, obligarle un poquito como nos han obligado a los demás. Nosotros llevamos aquí ya 4 generaciones y desde bien pequeños a estudiar, por supuesto, pero luego ayudar y aprender y encaminar un poco el futuro, ¿no?, de cada uno. Bueno, creo que ese es el fallo del sistema, que no estamos ilusionando a la juventud y no les estamos motivando y pierden todo, pierden ganas de hacer deporte, ganas de salir, ganas de emprender un nuevo oficio por falta de motivación.
Pues casi me quedo con ese mensaje. No es un problema de la hostelería, sino de la sociedad un poquito en común y sin generalizar, que habrá seguramente exponentes muy muy importantes, pero que habrá que mejorar en ese aspecto.
Cómo no, hay gracias a Dios, hay muy buena gente, pero hay que procurar a los que no tienen tantas ganas,
perfecto,
incentivarles.
Cayo, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias y feliz verano.
Un placer, igualmente, felicidades por su programa.
Muchas gracias. Sí. Vamos ahora rápidamente, 1:10, a contactar con nuestros amigos que están en el 95.7.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE. Saludamos a todos los amigos y amigas que se incorporan en la 95.7, a los que estabais ya en COPE Más 105.6, porque tenemos que hablar de deporte, porque luego en unos instantes vamos a irnos hasta el Sardinero, donde nuestro compañero Omar Pérez nos va, a contar en directo qué es lo que sucede con la presentación de Lago Junior. Supongo que a esas alturas ya sepas que, a falta de confirmación oficial, el cambio accionarial del Racing es una realidad. Pitma ha vendido el paquete accionarial mayoritario a una empresa, Sefman, de Sebastián Ceria y de Manolo Higuera, en donde, se supone que dará un espaldarazo a la situación racinguista. Veremos a ver qué es lo que tiene que pasar, porque lo primero es que se haga oficial. El Consejo Superior de Deportes tiene que dar el ok. Vamos a salir de dudas de todo lo que puedas estar pensando respecto a lo que pueda pasar o no con el Racing, con un abogado que es especialista en derecho deportivo y además es tertuliano habitual de nuestras tertulias de COPE Cantabria, Manu Asensio. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, Jaime. Muy bien, buenas tardes.
Bueno, lo primero es eso, ¿no? Primero tiene que hacerse oficial, aunque todo el mundo, quien más quien menos, da por hecho en que no habrá problemas en ese tipo de traspaso accionarial, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo primero que tenemos que tener, entiendo que una vez que ya ha habido un acuerdo privado de compraventa por parte de los propietarios actuales de las acciones, y los nuevos o la nueva sociedad conformada, pues al tratarse de una transmisión de más del 25% de las acciones, el Consejo Superior de Deportes tiene que autorizar la operación. Si fuera menos, simplemente valdría con comunicarlo, pero al ser más del 25%, el Consejo Superior lo tiene que autorizar.
Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos esperar? A uno siempre tiene la duda, ¿no? De un cambio accionarial, ¿es positivo, es negativo? ¿Vienen a especular, vienen a construir? De momento, lo que se ha filtrado, lo que se ha comentado, es que no vienen con grandes anuncios, ni grandes desembolsos, ni grandes inversiones, sino que van a continuar en esa línea, digamos, austera, de tener al menos esa viabilidad económica para poder seguir adelante, pagar las deudas y tirar hacia adelante, ¿no?
Sí, yo así lo creo, estoy convencido, estando Manuel Higuera de por medio, lógicamente, creo que es una persona que al menos el tiempo que estuvo en el como presidente del Racing ya lo demostró, ¿no? Que no iba a hacer grandes dispendios, que con recursos propios del club pues consiguió darle una estabilidad económica, creo que muy necesaria, y supongo que en la misma línea por las declaraciones que hemos visto, ¿no? Ahora en Liga de Fútbol Profesional, con más recursos, con más medios, pero también con una situación de deuda importante, que al menos tenemos la tranquilidad de que van a tener controlada ellos mismos, porque lógicamente la adquisición del paquete accionarial también conlleva la adquisición de la deuda.
Claro, porque esta es la duda que tiene la gente, ¿no? La gente piensa, bueno, si Pitma vende el paquete accionarial y el poder del Racing por unos 33, 35 millones, estamos a la espera de que se pueda hacer oficial o pública en esas cantidades, o que hagan una rueda de prensa, lógicamente de presentación de Sebastián, de Manolo, para explicar la nueva situación del club. Es, ¿qué pasa con la deuda que se mantenía con Pitma? ¿Con este pago de 33, 35 millones ya se abona esa deuda, o la deuda sigue perteneciendo al Real Racing Club?
Entiendo que lo que se habrá hecho en esas cifras en las que han trascendido es lógicamente valorar el importe de las acciones más la deuda, con lo cual Pitma ahora mismo liquida su deuda y pasaría al nuevo propietario.
¿Qué se puede hacer con esa deuda? ¿Seguiría el mismo trazado de Pitma, o he escuchado que también se puede capitalizar la deuda, transformarla en acciones, y eso vendría muy bien a lo que es el Real Racing Club?
Eso, cumpliendo un poco los parámetros, lógicamente, de las sociedades mercantiles, se podría hacer en cualquier momento, y eso depende, lógicamente, de los propietarios de la deuda y de las acciones, ¿no? Y sí que vendría muy bien, en este caso, para conseguir subir un poquito el límite salarial o cuadrarle, porque por las noticias que se escuchan, pues parece que hay un pequeño desfase del límite salarial, y lo primero que tendrían que hacer, sin duda, para poder competir en Liga de Fútbol Profesional y ahora firmar jugadores y poder inscribirlos, es solucionar el tema de ese límite salarial. Entonces no va a quedar otra que o una inyección de capital o, pues como estás comentando, convertir esa deuda en acciones, quitar esa deuda y adquirir acciones, y a partir de ahí esa capitalización dar lugar a que, bueno, se restablezca un poquito el equilibrio y se pueda incorporar jugadores que sean inscribibles en la liga.
¿Se pueden hacer las dos cosas, ampliación de capital y capitalizar deuda?
Podría ser, pero ahora mismo por los plazos es mucho más rápido lo segundo que lo primero, porque esa convocatoria de ampliar capital y demás, yo creo que vamos justitos de tiempo si se quisiera hacer para conseguir firmar jugadores dentro del límite que tenemos en el mercado ahora mismo. Hay que tener en cuenta que estamos en pleno agosto casi, o a mediados de julio, y nos plantaríamos a finales de agosto con dificultades, yo creo, para firmar jugadores.
¿Qué pierde la nueva propiedad si capitaliza deuda?
Pues efectivamente lo que pierde es la deuda, poder cobrar eso, la parte que capitalice. Ganaría en este caso una serie de acciones que luego, pues en un futuro, si lo vende, pues podría recuperar como Pitma, pero desde luego ahora mismo lo que estaría haciendo es perder la posibilidad de cobrar esa deuda más los intereses, es decir, esa cantidad que se convierta en acciones.
El concurso de acreedores sigue adelante. Quedan dos plazos de, creo que, de 1.200.000 euros aproximadamente. Eso tiene que seguir el calendario de pagos habitual, ¿no?
Ese tiene que seguir el calendario de pagos, y ese, salvo que en el procedimiento concursal se llegue a un nuevo acuerdo con la totalidad de los acreedores, se tiene que pagar en los plazos que están pactados.
Oye, Manu, ¿cómo se puede aumentar el límite salarial si no es capitalizando deuda? ¿Vendiendo jugadores? ¿Hay alguna otra opción?
Vendiendo jugadores, aportando nuevos patrocinios, consiguiendo una cifra de socios distinta a la estimada. En este caso no tenemos nosotros ninguna posibilidad de obtener una venta por algún inmueble, algún patrimonio de club como tal, pero bueno, sobre todo pues consiguiendo pues nuevos patrocinadores, acuerdos comerciales. Esa es la forma más rápida y directa de la que tenemos, pues vendiendo algún tipo de derecho económico, explotaciones comerciales fundamentalmente.
Pero eso, estamos en las mismas. ¿Da tiempo a hacer todo eso para que el límite salarial en este mercado de verano nos dé un poquito de aire, de oxígeno?
A ver, eso sí, porque eso, bueno, pues hemos tenido el ejemplo, ¿no?, de Fútbol Club Barcelona, muy sonada, las famosas palancas, que en realidad no eran más que, bueno, pues acuerdos comerciales que ha obtenido el club, y eso sí, que en el momento que uno tenga un acuerdo de ese tipo firmado o tenga una garantía, un aval, y lo presente a la comisión en la liga, pues bueno, eso rápidamente, que además beneficia a los clubes, rápidamente en la liga te hacen el estudio y te confirman si lo dan como válido para ampliar el límite, y te dicen en qué términos te pueden ampliar.
Y ya la última, ya Manu, en el plano personal, ¿es un paso importante? ¿Podemos ser optimistas esta situación de que Pitma vendas porque estaba cansado ya, veían que esto del mundo del fútbol no está rentable como pensaban en un principio, ven que el ascenso a primera es muy muy complicado. ¿Qué perspectiva tienes como especialista y también como persona que ha estado dentro de las entrañas del club?
A ver, yo creo que sí, que efectivamente, ¿no? La sensación de que Pitma pues había llegado a un punto en el que a lo mejor el club no conseguía la evolución que ellos querían. Siempre han dicho que bueno, tenían idea de vender en un futuro y no sé si el futuro era tan próximo como este, pero si han decidido o han tomado el paso, yo creo que era porque ya había un momento que daba un poquito síntomas igual de agotamiento, ¿no? De bueno, porque que lo han intentado en varias ocasiones, que no ha llegado a lo que ellos pretendían, y supongo que aquí pues bueno, pues todos habrán salido beneficiados, creo que el Racing también, porque al final pues bueno, pues después de un tiempo vamos a tener, imagino que nuevas ideas, que yo espero que consigan esa evolución que necesitamos, ese establecer en el fútbol profesional. Pitma ayudó, creo que en muchísima medida, a ello, y lógicamente hay que reconocérselo, y ahora pues bueno, pues a esperar un poco cómo se gestiona esto, que por cierto, pues bueno, aparte de la inscripción en el Consejo Superior de Deportes, todavía queda una serie de trámites, porque luego tendrán que firmar la escritura pública de compraventa ante notario, que eso todavía no se puede hacer. O sea, que llevarán todavía unos trámites hasta que entre la nueva propiedad, nombre el nuevo consejo de administración, y a partir de ahí veremos qué decisiones se toman.
Estaremos pendientes, Manu. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego, Juanmi.
El deporte que llega con Soinco, ya sabes, cualquier reforma que tengas que hacer en la cocina, confía en Soinco, que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Nosotros vamos a conocer qué es lo que sucede en España y en el mundo, y a la 1:05 regresamos con Mediodía.